Servicio matutino, 12 de febrero del 2023. Introducción. ¿Por qué ayunar? Mateo 9, del 14 al 17. En nuestro pasaje de esta mañana surge una pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Entonces, la pregunta que vamos a considerar hoy es ¿ayunar o no ayunar? ¿El ayuno tiene algo que ver con la vida cristiana de hoy? Sabemos que la oración es esencial para la vida cristiana, que entendemos que la lectura y la meditación de las Escrituras es de gran importancia si queremos crecer en nuestra vida cristiana. Debemos ser conscientes de que la asistencia regular al culto es esencial para la salud de la vida cristiana. Pero, ¿qué pasa con el ayuno? ¿Es parte del judaísmo del Antiguo Testamento? ¿Que ya no es relevante para nosotros? ¿O es una disciplina cristiana que es importante, pero que se ha convertido en una disciplina descuidada de la iglesia? Sé que muchos de ustedes provienen de un entorno islámico o de un contorno o un contexto de país islámico, donde el ayuno ha sido de gran importancia. ¿Tiene algún significado para la vida cristiana y de ser así, es diferente del ayuno islámico o del ayuno judío del Antiguo Testamento? Entonces, ¿ayunar o no ayunar? Una cosa que parece cierta es que el ayuno es algo que fue parte importante de la vida del Señor Jesús y de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ya hemos visto eso en nuestros estudios de Mateo hasta ahora. Mateo 4, del 1 al 12. Amén. Leemos. Luego el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó. Amén. Claramente, el ayuno era importante para que el Señor Jesús aquí. Su gran ayuno fue en preparación para la guerra espiritual. Fue para fortalecerlo, para resistir la tentación. Mateo 6. Del 16 al 18, amén, leemos, cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que mudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. 18, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Amén. Aquí el Señor Jesús está hablando de algunos de los aspectos negativos del ayuno y de los abusos del ayuno para lucirse. Pero aún así asume que su pueblo ayunará. Y cuando ayunéis, les dice a sus oyentes, cuando ayunéis para evitar cualquier indicio de santurronería, hacerlo a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 9. Amén. Cuando Saulo fue cegado por su encuentro con el Señor Jesús resucitado, se comprometió en un ayuno. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. El ayuno de Pablo se trataba de esperar en el Señor. Amén. Hechos 13, versículo 2. Amén. Lo leemos. Vemos que todo el curso de la historia cambió debido a un tiempo de ayuno en Lucas. Se escribe, mientras ayunaba y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Amén. Aquí vemos el ayuno en la relación con la guía de Dios y la toma de decisiones. Entonces, en estos pocos ejemplos que he analizado, tenemos ejemplos del ayuno en relación a guerra espiritual, resistir la tentación, esperando en el Señor, recibir orientación y tomar decisiones. Tenemos necesidad de todas estas cosas en la iglesia de hoy. ¿No es así? Sin embargo, el ayuno quizás no esté en el centro de nuestra agenda espiritual. Me pregunto, si el ayuno siempre ha sido tan impopular como lo es en la iglesia occidental contemporánea. Juan Calvino, en el siglo XVI, dijo, digamos algo sobre el ayuno, porque muchos, por no saber su utilidad, menosprecian su necesidad y algunos lo rechazan como casi superfluo. Mientras que, por otra parte, cuando no se comprende bien su uso, degenera fácilmente en superstición. El ayuno santo y legítimo se dirige a tres fines: porque lo practicamos o como restricción de la carne para perseverarla del libertinaje, o como preparación para oraciones y meditaciones piadosas, o como testimonio de nuestra humillación en la presencia de Dios. Cuando estamos deseosos de confesar nuestra culpa delante de Él. Martín Lutero, amén, dijo, sobre el ayuno digo esto, es correcto ayunar con frecuencia para someter y controlar el cuerpo, porque cuando el estómago está lleno, el cuerpo no sirve para predicar, ni para orar, ni para estudiar, ni para hacer otra cosa buena. Bajo tales circunstancias, la palabra de Dios no puede permanecer. Pero uno no debe ayunar con miras o merecer algo por ello, como por una buena obra. Martín Long Jones dijo, el ayuno, si realmente lo concebimos, no debe limitarse a la cuestión de la comida y la bebida. El ayuno realmente debería incluir la abstinencia de cualquier cosa que sea legítima en sí misma, por el bien de algún propósito espiritual especial. Hay muchas funciones corporales que son correctamente normales y perfectamente legítimas, pero que por razones especiales y peculiares, en ciertas circunstancias, debe ser controlado. Eso es ayunar. Amén. En otras partes, el mundo se ha redescubierto el valor del ayuno, como la disciplina espiritual en Corea del Sur. Ha habido un crecimiento masivo de la iglesia cristiana, y algunos dirían que la oración y el ayuno están en el corazón, en el movimiento de la iglesia, las casas chinas, la oración y el ayuno. Están en el corazón del crecimiento frente a la persecución. Entonces, ¿realmente el ayuno será parte de nuestra vida espiritual o hoy es parte del pasado? De eso se trata esencialmente el pasaje de hoy, el lugar del ayuno entre los siglos del Señor Jesús. Así que echemos un vistazo al texto y veamos qué encontramos. Análisis del texto, la cuestión del ayuno. En el versículo 14 leemos, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Ahora bien, esta es una pregunta muy razonable, ¿no es así? Habla una larga tradición de ayuno en la fe judía. Habría ayunos en los días apropiados y no en los momentos inapropiados, y esto era claramente parte de su experiencia religiosa. Ahora bien, Juan ha estado señalando sin duda a sus seguidores, al Señor Jesucristo, aquel quien él fue un persecutor y está buscando y encontrando, que ni el Señor Jesús ni sus discípulos estaban ayunando en el momento apropiado, así que hacen la pregunta razonable. El Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Creo, además de esto, tienes que mirar el pasaje que viene justo antes de este pasaje en los versículos del 10 al 11. Mientras el Señor Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ahora no creo que estos dos incidentes estén necesariamente conectados cronológicamente, pero ciertamente están conectados temáticamente. El Señor Jesús y sus discípulos estaban recostados y comiendo, y los demás ayunaban. ¿Qué está sucediendo? ¿Deberíamos de haber estado recostados y comiendo, o deberíamos de estar en ayunas? Creo que esa es la esencia de su pregunta. Y así pasamos a la respuesta del maestro, versículo 15. La primera parte de esa respuesta es que el Señor Jesús es digno de celebración. En el versículo 15, el Señor Jesús da la respuesta. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Amén. El ayuno del Antiguo Testamento estaba asociado con el luto, con anhelo. Era una expresión de corazón quebrantado y desesperación generalmente por el pecado. O algún otro peligro como ejército invasor, era un anhelo por Dios y su Redentor prometido. El Señor Jesús dice, ¿cómo pueden llorar los invitados del novio mientras él está con ellos? Ahora bien, el peor lugar para ayunar sería una boda. Toda esa comida, bebida y celebración no tendría sentido de estar ayunando en medio de esa gran celebración. El Señor Jesús se llama a sí mismo el novio y sus discípulos los invitados. Ahora bien, esto no es solo una forma de hablar porque para el Señor Jesús llamarse a sí mismo novio. Habría estado preñado que su significado para sus oyentes, porque en las páginas del Antiguo Testamento vemos que Dios regularmente se presenta a sí mismo como el novio. Tal vez recuerde que fue una imagen dominante en nuestros estudios en Oseas. ¿Recuerdas Oseas? En el capítulo 2, 19, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Amén. También lo puedes ver en Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Amén. Jeremías 3:20. Pero tu pueblo de Israel me ha sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Amén. Hay docenas de otras referencias a Dios como el novio, ya a Israel y a Israel como la novia. Así que el novio es Dios para la novia, que es Israel y su pueblo. Y el Señor Jesús dice, ¿pueden los invitados de la boda llorar mientras el novio está con ellos? Simplemente no podemos ayunar en esta situación maravillosamente estimulante. El novio está contigo. Estás en la presencia de Dios El Señor Jesús es digno de celebración. No es luto, lo que se requiere es regocijo. ¿Vale la pena regocijarse en el Señor Jesús? Lo que se requiere no es un anhelo de mirar hacia adelante, es darse cuenta de que este anhelo ha sido satisfecho con la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, cuando estoy con vosotros es tiempo de celebrar, de regocijarse, no de lamentarse por festejar, no ayunar. La noticia del novio no es tiempo de ayunar, es hora de celebrar que Dios ha venido a su pueblo. El Señor Jesús es digno de celebración. Los discípulos de Juan el Bautista deberían haber sabido esto porque en Juan 3 tenemos un vistazo de lo que Juan les estaba enseñando acerca del Señor Jesús en Juan 3:29. Amén. Leemos. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escuchas se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inundó. Amén. El Señor Jesús es digno de celebración. Amén. Los discípulos de Juan se estaban arrepintiendo y volviendo de su pecado. Estaban ayunando parte de ese arrepentimiento y ese volverse. Pero realmente no habían captado que como el alejamiento del pecado se vuelve hacia Dios, al novio. Tenemos que recordar eso también. No es solo un caso de alegrarse del pecado. Es un caso de volverse a Dios. El Señor Jesús es digno de celebración. Pero mira la segunda parte del versículo 15 y veremos que el Señor Jesús merece nuestro ayuno. En la segunda parte del versículo 15, llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Ahora, este comentario arroja luz sobre el tema. El Señor Jesús responde a sus discípulos de Juan. Entonces ayunarán. ¿Cuándo? Cuando el novio les es quitado. Cuando el novio les es quitado. Amén. ¿Es una referencia a su crucifixión? No. Se llevará al novio cuando el malvado establecimiento religioso se apoderó de él, hizo acusaciones falsas en su contra, y luego lo mataron y lo colocaron en una tumba, ¿entonces ayunarán? Algunos comentaristas sugieren que el ayuno fue solo por días entre la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, y luego volvieron a regocijarse porque las consecuencias de la resurrección. El Señor Jesús vive, amén. Pero, como vemos en la historia de la iglesia primitiva, ellos ayunaron regularmente después de su resurrección y ascensión. En Mateo 25, del 1 al 13, Jesús les da una parábola de su segunda venida, la parábola de las vírgenes prudentes y necias. Y en esa parábola había de su llegada como la llegada del novio. Entonces, parece que esto significa que el novio es quitado en la crucifixión hasta su segunda venida. El Señor Jesús dice que el novio le será arrebatado. En Mateo 25 dice que el esposo regresará la segunda venida. Entonces, cuando es el momento en que los invitados ayunaran, entre la ascensión del Señor Jesucristo y el regreso del Señor Jesucristo, el Señor Jesús es digno de ayunar. El verdadero Jesús está siempre con nosotros por su Espíritu, pero Pablo lo resume muy bien en 2 Corintios 5:8. Amén. Sí, que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Amén. Entonces, ¿podría ser que el Señor Jesús nos esté enseñando durante el periodo entre su ascensión y su segunda venida? ¿Esperaría que sus seguidores ayunaran? El Señor Jesús es digno de celebrar. El Señor Jesús merece nuestro ayuno. Note en tercer lugar, el Señor Jesús prepara una fiesta. Ayunos renovados, del versículo 16 al 17 del tema que estamos leyendo. El Señor Jesús tiene tres imágenes de las palabras aquí en esta ascensión. Ya hemos notado la referencia a la boda, el novio. Ahora, en los versículos 16 y 17, pintan dos cuadros más de palabras. En el versículo 16 al 17, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán más bien. El vino se echará en odres nuevos y así ambos se conservarán. Amén. Ahora, sé que la moda moderna no es molestarse con los agujeros en los jeans. De hecho, siempre ha sido un misterio para mí que la gente compre los jeans que ya tienen agujeros. Una vez le pregunté a Pam si pensaba que los jeans agujereados me quedarían bien. No hay posibilidad, dijo ella. De todos modos, antes que el mundo se volviera loco, la gente solía arreglar los agujeros de los jeans. Y el Señor Jesús está diciendo que no pondrías un remiendo nuevo o un remiendo sin encoger en ropa vieja. Porque cuando la lavas, el remiendo se encogerá con el lavado y se quitará y haría un desastre peor que el de antes. Salmo 102 habla de la tierra como un vestido gastado. Versículo del 25 al 28. En el principio, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Salmo 102, versículos del 25 al 28. Amén. La tela sin encoger representa la nueva realidad que ha venido con el Señor Jesús. El reino de Dios está aquí. El reino ha irrumpido decisivamente en el mundo. El Mesías tan esperado ya está aquí. El viejo mundo que se está gastando como un vestido pasa y no puede remendar. Pero el nuevo mundo está aquí y viene. Luego traemos la imagen del vino nuevo, vino bueno. Estoy seguro de que sabes que la imagen del vino que fluye se usa a lo largo de las Escrituras para señalar el nuevo día en el nuevo mundo. Amén. Joel capítulo 3, versículo 18, lo leemos. Dice así: en aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de los acacias. o de las acacias. El Señor Jesús le está diciendo que ha amanecido un nuevo día. Lo nuevo está aquí. Y lo nuevo no puede simplemente ser contenido por lo viejo. Las pieles de vino se fabricaban tradicionalmente con piel de cabra. Cuando pones vino nuevo en un odre nuevo, hay suficiente elasticidad en el odre nuevo para hacer frente al proceso de fermentación del vino nuevo. Sin embargo, una vez que un odre nuevo ha sido estirado por el proceso de fermentación, alcanza un límite de elasticidad. Si pusieras vino nuevo en un odre viejo, el proceso de fermentación haría que el odre reventara y se perdiera tanto el vino como el odre. El nuevo reino que el Señor Jesús no puede estar contenido en el antiguo, no puede caber dentro de lo viejo. Ha habido un cambio fundamental. Dios ha venido y el espíritu del novio aún ahora está reuniendo y purificando a personas de todos los tiempos, tribus y naciones, como una novia para Cristo. El Señor Jesús dice que los odres viejos no pueden contener esto. Los odres viejos no pueden contener este asombroso, maravilloso y trascendente evento. Amén. Estamos en un viaje hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos en camino a la fiesta de las bodas del Cordero. Ese camino ha comenzado con la venida del Señor Jesucristo. Nada puede volver a ser igual. Kevin Phillips dice: el Señor Jesús es el segundo Adán. Él va a liderar el verdadero éxodo del pueblo de Dios, una liberación del pecado, y está anunciando que está aquí, está presente, está produciendo vino nuevo que llevará tiempo fermentar. Pero es una añada que no querrás perderte. Es una vendimia que viene de la viña de la ley y los profetas. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en la última cena: esta es la última vez que voy a beber del fruto de la vid hasta que lo bebamos de nuevo en el reino venidero de mi Padre. Jesús anuncia que ha llegado lo nuevo que el reino está interrumpiendo. Amén. ¿Y no es eso lo que hemos estado viendo en Mateo hasta ahora? El reino de Dios irrumpiendo. Lo vimos cuando el Señor Jesús limpió al leproso. Lo vimos cuando el Señor Jesús sanó al criado del centurión. Lo vimos cuando calmó la furiosa tormenta con una palabra. Lo vimos cuando echó fuera demonios de los endemoniados. Lo vimos cuando perdonó el pecado del paralítico. Lo vimos cuando llamó a pecadores y a recaudadores de impuestos a su servicio. Amén. Y la próxima semana lo veremos nuevamente cuando resucite a los muertos. Lo nuevo ha llegado y lo viejo no puede contenerlo. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno? Bueno, el Señor Jesús dice: llegarán días en que el esposo le será quitado y entonces ayunará. Pero todo lo que hemos visto cambia fundamentalmente a la naturaleza del ayuno. Este nuevo ayuno no es un duelo por la esperanza de algo por venir, sino una confiada empresa espiritual sobre la base de algo hecho. John Piper, en su propio estilo inimitable, dice: Cristo ha venido. Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Cristo ha propagado el precio de nuestros pecados. Cristo ha traído la reconciliación entre nosotros y el Padre. Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Señor Cristo ha ascendido a lo alto. Cristo está sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, la esperanza, el anhelo y el dolor del ayuno del Antiguo Testamento no se basan en gloriosas verdades de que el Mesías había venido. El duelo por el pecado y el anhelo en medio de los peligros no se basaron en gran obra consumada del Redentor y la gran revelación de sí mismo y de su gracia en la historia. Pero ahora el novio no ha venido. Al venir, dio el golpe decisivo contra el pecado y contra Satanás y contra la muerte. El castigo por nuestros pecados es ejecutado. El Espíritu está aquí y la vieja mentalidad de ayuno simplemente no es adecuada. Lo nuevo del ayuno es que se basa en la obra consumada del esposo. Las primicias de lo que anhelamos ya han llegado. Ya tenemos el pago inicial de lo que anhelamos, la plenitud que anhelamos y ayunamos. Se ha manifestado en la historia y hemos visto su gloria. No es meramente futuro. Una vez, John Piper dice, la novedad de nuestro ayuno es esta. Su intensidad no viene porque nunca hayamos probado el vino de la presencia del Señor Jesucristo, sino porque lo hemos probado tan maravillosamente por su Espíritu y ahora no podemos estar satisfechos hasta llega la consumación de la alegría. Debemos tener todo lo que prometió, y tanto ahora como sea posible. Está motivado por el anhelo de participar en la fiesta del Señor Jesús, que el Señor Jesús ha preparado. Jesús es digno de celebrar. Jesús merece nuestro ayuno. Jesús prepara una fiesta para su pueblo. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno hoy? Bueno, sí podemos y debemos ayunar. No para merecer nada de Dios. No obedecer alguna regla o cumplir algún compromiso. Sino más bien acercarse, deseando más de Él. Acercarse, anhelando su regreso, anhelando el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Anhelamos más de Él? ¿Anhelamos el cumplimiento de todas las cosas, la consumación de todas las cosas? El Señor Jesús es digno de celebrar. El Señor Jesús merece nuestro ayuno. El Señor Jesús nos está preparando una fiesta. El Señor Jesús, ¿no anhelas unirte a esa gran fiesta? Amén. Que Dios les bendiga.